ahora se presentó hace pocos días, un par de semanas, en la Escuela Amarilla, que es la sede de la CCC en La Matanza, con la participación de muchos dirigentes de los denominados cayetanos, o sea, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, funcionarios nacionales, también saludaron el ministro Daniel Arroyo y otros funcionarios nacionales, este proyecto que se llama Tierra, Techo y Trabajo.
Contanos un poco, Marcelo, de qué se trata, porque tenemos alguna información que se fue publicando, pero está bueno conocer un poco más de qué se trata este proyecto de ley.
Claro, se basa fundamentalmente en la construcción de viviendas sociales, porque tenemos el plan es 375.000 soluciones habitacionales en la etapa inicial, o sea, casi 500.000 de viviendas, ¿no? Y la generación de 1.5 millones de puestos de trabajo. A su vez, esto está ligado con el desarrollo de la agricultura familiar, de los pequeños productores. ¿De qué forma? De la manera, una es el plan de los barrios populares, que se llama RENAVAP, que son ahí censados 8.000 barrios populares. Algunos en Esquel, otros en la provincia del Chubut, hay unos cuantos, y así en todo el país. Entonces se va haciendo la regularización, trabajando con las organizaciones sociales, gobiernos municipales y otras entidades, y se va regularizando los terrenos, y a su vez, y viendo los distintos tipos de soluciones habitacionales, apoyándonos principalmente en las cooperativas. ¿Sí? Porque hay más de 3.000 cooperativas sociales en todo el país, que se encargan de estos planes. Todo desde ya, este proyecto de ley está basado en la participación del Estado, ¿no?
Claro.
Es fundamental.
Claro.
Como decías vos, acá heredamos una crisis del macrismo, pero la pandemia evidentemente profundizó algunas situaciones y bueno, estamos luchando con distintos proyectos, con este proyecto de ley de Tierra, Techo y Trabajo, como decía antes, viviendas sociales, agricultura familiar, o sea, la chacra, ¿sí? Y la creación en ese marco de miles, de más de 1.5 millones de puestos de trabajo. A su vez, esto reactiva la industria de los insumos, y también en uno de los apartados es la participación de los sectores medios, profesionales, agrimensores, técnicos y demás, que están integrados también en este proyecto. La verdad que es un proyecto que nos entusiasma mucho y que esperamos poderlo conseguir que se apruebe a nivel nacional. Ya le estamos anunciando que vamos a hacer notas para que adhieran a esta ley, se la vamos a enviar a todos los municipios, ¿sí? En el caso de ustedes, a Trevelin, a Esquel, a todos los municipios, Cuyamen, Gualjaina, a todos los municipios, solicitando la adhesión a este proyecto de ley.
Que ahora, por ahora, cuenta con el aval del Frente de Todos y del Bloque de Unidad Federal, ¿no? Para poder...
Claro,
así
sí.
Así llegó al Congreso.
Ya ingresó, ahora se tiene que, creo, tratar en comisión y después de la comisión va al recinto, ¿no?, en Cámara de Diputados.
Claro, vos sabés que hay dos proyectos. Uno es el de ustedes, vinculado al hábitat, y el otro que me parece también de trascendencia desde el punto de vista de la discusión estructural de los problemas, sí, sí, es el de Marcha al Campo, que es otro proyecto que también se presentó hace poco tiempo atrás. Bueno, todavía no han tomado, digamos, debate público, pero la verdad es que sería muy importante que frente a estas cifras... que se conocieron,
que
puedan tomar estado público, ¿no?
El proyecto está integrado con este.
Sí, sí, sin duda. Los dos
anterior,
son...
Sí, nos habían comentado. Es anterior, creo que ya está presentado. Entonces, se debe integrar con... Algunos le llaman el Plan Marshall, ¿no?
Mira. Ajá. No sabía que tenía ese nombre.
Por denominarlo de alguna manera. Pero era como diciendo, toda la población de las villas, para llamarlo bien, nombre común, a distintas poblaciones en el interior, más que nada en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y ahí desarrollar los barrios con la chacra como el elemento, digamos, básico para la alimentación, el trabajo y demás. Uh-huh. Este proyecto, como decía, hoy tiene una base principal que es, también se apoya en el otro, que como ustedes saben, que ahora se llama aporte extraordinario, porque sí. Se ve que los señores grandes terratenientes y los grandes monopolios, los millonarios de Argentina, no quieren que le llamen impuesto, ¿viste? Uh-huh. Sí. Pero ahora se llama aporte extraordinario porque es por única vez que ya tiene dictamen de comisión en la Cámara de Diputados, que lo presentó el diputado Heller, uh-huh. Máximo Kirchner, con el apoyo, ese tiene ya apoyo de otros bloques y ya se sabe que va a tener mayoría. Aparte, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, públicamente lo apoyó.
Sí, sí, que sin duda que es una...
Así que ese va a ser un paso fundamental, que está muy ligado a este, uh-huh. De tierra, techo y trabajo. Porque una parte de los fondos, aunque sean extraordinarios, son para las soluciones habitacionales de aquel, del impuesto de las grandes fortunas, que si no sale esta semana, ojalá salga la semana que viene, ¿no?
Ojalá, porque la verdad es que son fondos que bien vendrían para empezar a resolver algunas cuestiones. Marcelo, quería preguntarte porque, digamos, sí. La situación de la provincia no está haciendo nada fácil y nos gustaría conocer la opinión de la CCC al respecto.
Bueno, nuestra posición es muy clara, en el sentido, nosotros fuimos los que, junto con algunas pocas organizaciones sindicales, después se sumaron otras más, presentamos la Ley Tributaria Extraordinaria de Chubut. Yo, para no mezclar los temas, si ustedes quieren otro día podemos hablar en extenso, porque bueno, el que habla es uno de los redactores de esa ley, uh-huh. De esos puntos, ¿no?
Claro.
Y lo decimos con mucho orgullo porque nosotros hace muchos años que estamos planteando cómo puede ser una provincia tan rica como Chubut, desde ya con distintos gobiernos, ¿no? Uh-huh. Esté pasando la situación que está pasando. Entonces, más que juicio político ni otro tipo de soluciones, la solución para nosotros es que aparezca la plata de los que se llevan las grandes riquezas de la provincia, ¿no? Las petroleras, Aluar, grandes terratenientes como Benetton, que no paga un centavo de impuesto inmobiliario rural. No sé si ustedes conocen.
Sí, sí.
Todos ustedes en la ciudad, en cualquier pueblo, pagan impuesto inmobiliario. Bueno, los señores Benetton, lo que era Estancia Lelé, que todo ello, no pagan un centavo. No pagan nada.
¿Viste? Sí, había un convenio, creo, que tenían con el municipio de Maitén. No sé si se...
Claro, porque se mandaron la trampa de extender el ejido municipal del Maitén. Es una trampa legal, entre comillas. Otro municipio también lo han hecho. Entonces, ¿qué pasa? En vez de ser impuestos provinciales, que es el impuesto inmobiliario rural, que lo tienen que pagar y lo paga todo el mundo, resulta que no. Ellos, al ser municipal, la municipalidad se lo condonó. ¿Se entiende? Mm. O sea, el ejido municipal del Maitén, la estancia de Benetton, de Leque, está todo alrededor. Entonces, como es tierra municipal, no paga porque es municipal, ¿viste? Pero bueno, sea municipal o provincial, queremos que toda esa gente pague, ¿sí? Muchos de ellos son extranjeros, y está muy ligado a este impuesto a las grandes fortunas, porque el impuesto o aporte extraordinario a las grandes fortunas va creando un precedente. Uh-huh. En definitiva, ¿quién tiene que pagar la crisis? En primer lugar, los que se la llevaron con Macri. Porque acá con Macri se han llevado, ahora con muy bien el gobierno nacional, el Frente de Todos, ha anulado estos convenios de propiedad participada, los corredores viales, los peajes, bueno, un montón, y todo el negocio financiero, ¿no? Claro. La bicicleta financiera que estamos viendo, que cuesta muchísimo desarmar.
Uh-huh. Marcelo. Así que
el planteo nuestro provincial es muy claro. Antes de ayer estuvieron varios 7 diputados provinciales en legislatura con muchos gremios y le dijeron que se vuelva a presentar en el recinto de la legislatura la Ley Tributaria Extraordinaria. Es totalmente válida, totalmente vigente y está en todo el espíritu del impuesto a las grandes fortunas que se hace nacionalmente. Entonces ahí sí vamos a tener plata para los salarios, las jubilaciones, los créditos a las pymes, los subsidios. Entonces sí, Chubut va a poder salir adelante.
Marcelo, por último quería consultarte, bueno, el trabajo que vienen haciendo acá en Esquel, ustedes con las chicas de la CCC, porque bueno, están precisamente, digamos, hoy en Esquel el debate por el tema de las tierras urbanas, es un debate que se está dando, bueno, nos gustaría conocer también, digamos, el trabajo que realizan y cómo visualizan este problema.
Bueno, Esquel, lamentablemente, por las políticas nacionales y se ve que Ungarato, con el cual tuvimos una discusión bastante fuerte hace un tiempo atrás, porque no quería tratar con nosotros de ninguna manera, no quería dialogar, no quería nada, ¿viste? Pero bueno, ellos no han tenido una política de viviendas sociales. Entonces el compañero, el vecino, el trabajador, el desocupado, que hay un récord gigantesco de desocupación en Esquel, ha tenido que ver la forma de poder vivir, porque alquilar no se puede. Entonces no es que nadie fomente las tomas, pero hay que darle solución, y la gente necesita donde vivir. La gente necesita donde vivir, y bueno, cuando se puede hacer, por eso estamos presentando este proyecto también. Esto está muy ligado, por ejemplo, de tierra, techo y trabajo, a lo que pasa en Guernica. Nadie busca lo de Guernica, pero Guernica hay por todos lados. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Porque la gente necesita vivir en algún lado. Y a mí mismo, a mí me pasó. Yo sé lo que es estar en la calle alquilando y tener que ir a la municipalidad a reclamar un pedazo de tierra o donde vivir, ¿viste? Entonces, el problema de la tierra y de la vivienda es urgente, no se puede dilatar. Y el Estado, tanto sea nacional, provincial o municipal, tiene que tomar cartas en el asunto. Entonces, hay muchísimas tierras fiscales, hay muchísimas tierras que se pueden desarrollar viviendas y chacras y producciones locales, y bueno, el gobierno lo que tiene que hacer, en vez de dejar pasar el tiempo y bicicletear a los vecinos, darle solución. Sé que ha habido una movilización hace un mes atrás, ¿no?, a la municipalidad, se estaba encarando esa situación, pero es muchísima la población que necesita vivienda y el gobierno tiene que ponerse a disposición. O sea, buscar en conjunto una solución, trazar los lotes, ayudar en la construcción y no poner trabas, porque siempre va a haber que va a faltar los servicios, porque la discusión es de que, no, lotes sin servicio, pero nunca hay servicio de entrada. Siempre los servicios se van haciendo. Si es con una planificación, mejor. Si es con las organizaciones sociales, mejor. Si es con las cooperativas, mejor. Y si no, la gente necesita, y lo dice la propia Constitución Nacional, el artículo 14 bis. Todos tenemos derecho a una vivienda digna. Esa es nuestra posición.
Clarísimo, Marcelo. Te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional.
Bueno, a disposición de ustedes. Y lo último que quería aclarar o agregar de la situación provincial es que Chubut es la cuarta provincia exportadora del país. O sea, los dólares que se generan por exportación en Chubut por habitante, yo creo que es la que más dólares genera en exportaciones. Por ejemplo, con pandemia y todo, Pan American Energy y las petroleras fueron las que más exportaron. Durante estos meses, no es que se paralizó, en la provincia de acá en el sur están trabajando alrededor de 50 equipos ya, entre los equipos de perforación, terminación y pooling. La industria petrolera está trabajando un 70, un 80%, y fundamentalmente a la exportación. Esos son divisas, esos son dólares. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros de eso? Ese es el tema.
Claro.
Aluar ahora de $1,500 la tonelada, pasó el otro día, estábamos viendo, a 1.700, casi $1,800, tiene un muy buen precio el aluminio. Y Aluar va a seguir exportando, estaba en la mitad de la producción y se empezó a levantar. La pesca está parada por los casos de COVID, pero es gigantesca la ganancia que se genera en pesca. Estamos hablando de alrededor de 3.000 a 4.000 millones de dólares por año. Usted multiplíquenlo por 140, que es lo que vale el dólar real. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir en la situación que vivimos? Los estatales, los provinciales, los jubilados, los pensionados. Bueno, y para terminar, quería mandarle un fuerte abrazo, un saludo a nuestra coordinadora, Susana Moreno, y a todos los compañeros de todas las localidades, Trevelin, Gualjaina, Cuyamen y demás, que bueno, están poniendo el hombro todos los días en los comedores, en los merenderos, haciendo ollas populares y peleándola acá con la pandemia, en contra, ¿no?, de este coronavirus que nos está haciendo pasar tantas dificultades.